A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Hoy vamos a ver, basándonos en San Juan de la Cruz, la oración, siguiendo a este gran místico. Para ello y para iniciar el programa, igual que hicimos con Santa Teresa, vamos a ver un resumen de su vida. Sabemos que nació en el 1542 en Fontiveros, que era hijo de Gonzalo de Yepes y de Catalina Álvarez. El padre y el hermano pequeño, Luis, mueren cuando Juan tiene solo 3 años, por lo que la madre y los 2 hijos se ven obligados por el hambre y la pobreza. Se trasladan a Arévalo, donde viven durante 4 años, y en el 1551 a Medina del Campo, donde se instalan de una forma definitiva. Juan, gracias a su condición de niño pobre, de solemnidad, puede asistir al Colegio de los Niños de la Doctrina, un privilegio que le obligaba a realizar ciertas contraprestaciones, como asistir en el convento, la ayuda a la misa y a los oficios, el acompañamiento de entierros, la práctica de pedir limosna. La mínima formación recibida en el colegio le capacitó para continuar su formación en el colegio de los jesuitas. Estos le dieron, desde luego, una sólida base en humanidades. Como alumno externo y a tiempo parcial, debía compaginar sus estudios con un trabajo asistencial en el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción de Medina, especializado en la curación de enfermedades venéreas contagiosas. Así pues, entre 1559 y 1563, estudia con los jesuitas durante los 3 años primeros, recibe la formación según la forma novedosa de enseñar en la que el latín era la base de todos los estudios. En el 4º año, aparte de recibir formación en retórica, aprende a escribir en latín, a construir versos latinos y además, simultáneamente, vive las nuevas corrientes del humanismo cristiano, con estilo y comportamientos renovados dentro del ámbito de la pedagogía. A los 21 años, en el 1563, ingresa en los Padres Carmelitas de Medina, adoptando el nombre de Fray Juan de Santo Matías. Y tras realizar el noviciado entre 1563 y 1564 en el convento de Santa Ana, se traslada a Salamanca, donde estudiará en el Colegio de San Andrés. Allí conocerá a Teresa de Cepeda y Ahumada, futura Santa Teresa de Jesús. Después la conocerá, que había llegado a la ciudad para fundar una nueva sede de su reforma carmelita, los llamados Carmelitas Descalzos. Y Teresa va a convencer a Juan, que ya había decidido irse a la Cartuja para vivir una vida más intensa de oración, pero ella lo une a esta causa que es la de la reforma de los carmelitas. Sin embargo, la orden reformada tropezó con una gran hostilidad por parte de los carmelitas calzados. En agosto de 1568, abandona Salamanca, donde estaba estudiando para acompañar a Madre Teresa en la Fundación Femenina de Valladolid, y el 28 de noviembre de 1568 funda en Teruelo el primer convento de carmelitas descalzos de la rama masculina del Carmelo. Siguiendo la regla primitiva, se establece, por lo tanto, ya con el nombre de Fray Juan de la Cruz. En el 1570, esta fundación se traslada a Mancera, donde Juan desempeñó el cargo de subprior y de maestro de novicios. Después se establece en el 1571 en Alcalá de Henares como rector del colegio. Juan se convierte en uno de los principales formadores para aquellos que se iban uniendo a la reforma carmelitana. En el 1572 viaja a invitación de Teresa al convento de la Encarnación y allí será vicario y confesor de las monjas. Permanecerá hasta 1577. Sin embargo, durante este periodo en el seno de la Orden del Carmen se habían agravado los conflictos de carácter jurídico entre los carmelitas calzados y los descalzos. Tanto es así que capturaron a San Juan de la Cruz y se lo llevaron a Toledo. hasta que en el 1580 el Carmelo Descalzo se erige en provincia distinta y en el 1588 ya es reconocido como orden. Pero mientras tuvieron que sufrir todo este tipo de vicisitudes. En este contexto, la noche del 3 de diciembre es apresado y es obligado a comparecer ante un tribunal de frailes calzados. Es durante este periodo de reclusión cuando va a escribir Cántico Espiritual, las primeras estrofas de Cántico Espiritual. En el 1578, una vez que se ha escapado, porque se escapa él de la cárcel de Toledo, se dirige a Andalucía para recuperarse completamente. Pasa por Almodóvar del Campo, luego llega como vicario al convento del Calvario, en la serranía de Jaén, y entabla amistad con Ana de Jesús. En junio de 1579 se establece la Fundación de Baeza, donde permanece como rector del Colegio Mayor hasta 1582, en que marcha a Granada tras ser nombrado tercer definidor. Realizan numerosos viajes a Andalucía, Portugal, por razones del cargo, y en el 1588 es elegido primer definidor y tercer conciliario de la consulta, la cual le traslada a Segovia. Tras un nuevo enfrentamiento, en 1590 es destituido, en el 1591, de todos sus cargos, quedando como un simple súbdito de la comunidad. Durante su viaje de vuelta a Segovia, cae enfermo en el convento de la Peñuela y es trasladado a Úbeda, donde muere la noche del 13 al 14 de diciembre. Teniendo como base la vida de este gran santo y habiendo sido nombrado por el Papa Pío XI doctor de oración, así le llamó, el doctor de oración, en el breve declaratorio de su doctorado. ¿Por qué? Porque como gran doctor místico nos enseña cuál es el camino a tener esa oración alta a la que el Señor nos llama. Sin embargo, el santo no habla de la oración directa y expresamente, como lo hace Santa Teresa, no se plantea el tema así. Sin embargo, en su doctrina está, desde luego, la oración. Traslada esta cuestión a quién es el que ora y en qué condiciones se puede decir que un hombre ora. Le importa hacer orantes. Así vemos en su sistema doctrinal, desde una mirada de conjunto de su obra, cómo distingue dos grandes purificaciones, la purificación activa y la pasiva. Ambas purificaciones lo son del sentido y del espíritu, entendiendo por sentido, a nivel general, la parte más exterior del hombre, mientras que por espíritu se entiende la parte más interior. Porque el hombre necesita ser purificado. Según va siendo purificado por el Señor, se le va concediendo una oración más intensa. La primera purificación o purificación activa del sentido la explica en el primer libro de su vida del Monte Carmelo. Es la purificación de los apetitos o estructuras de fijación ancladas en el hombre que le impiden entregarse al Señor. Por eso el hombre ha de quedarse vacío de todos ellos para crecer. Y así, en el segundo y tercer libro de su vida del Monte Carmelo explica la noche activa del espíritu o purificación activa del espíritu, en concreto, de entendimiento, memoria y voluntad, en las tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. Es en esta etapa cuando habla de la meditación como forma de oración propia de los principiantes. De esta manera define lo que es la oración en segunda de su vida 12.3. Es un acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras fabricadas e imaginadas por los sentidos, en concreto por la fantasía y la imaginativa. Y sigue diciendo, así como imaginar a Cristo crucificado o en la columna o en otro paso o a Dios con grande majestad en un trono o considerar e imaginar la gloria como una hermosísima luz y por semejante otras cualquier cosas ahora divinas, ahora humanas, que pueden caer en la imaginación. Si desmenuzamos, esta definición dice el santo que meditar supone una acción discursiva, es decir, se trata de pensar en algo y darlo vueltas con la mente, haciendo un discurso mental interior sobre ello. La imaginación representa en nosotros esa imagen a la que vamos una y otra vez dando vueltas y meditando sobre ella. Por ejemplo, Meditamos sobre la pasión de nuestro Señor y, siguiendo el ejemplo que nos ha puesto el Santo, imaginamos a Jesús atado a la columna y consideramos lo mucho que sufrió por nosotros, su gran amor y aceptación frente al sufrimiento, así sucesivamente en todas estas consideraciones que llenen de fervor el alma. No se trata de buscar consuelo, sino de amar mucho. El alma tiene esta primera etapa en la cual, junto con la mortificación, se da la meditación. Para el santo, el nivel de los principiantes es muy superior ya, porque esto dice que es para los principiantes, pero claro, un principiante ya es distinto a las almas que todavía ni siquiera oran. Por otra parte, la meditación resulta necesaria e imprescindible en el aprovechamiento espiritual. Él lo dice en Segunda de su Vida 17:4, el fin y estilo que Dios tiene en comunicar al alma. También lo afirma Juan de la Cruz que es necesario no dejar la meditación para no volver atrás. Mientras que el alma saque provecho de ella, debe seguir ejercitándola. Así dice en Segunda de su Vida 13:2. Necesario le es al alma que se le dé materia para que medite y discurra, y le conviene que de suyo haga actos interiores y se aproveche del sabor y jugo sensitivo de las cosas espirituales, porque cebando el apetito con sabor de las cosas espirituales, se desarraigue el sabor de las cosas sensuales y desfallezca a las cosas del siglo.
Una noche oscura, con ansias en amores inflamada. Oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh, dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada, en la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Oh, noche que guiaste, oh, noche amable más que la alborada. Oh, noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros airetaba. Y el ventalle de cedros airetaba. El aire de la almena, cuando yo sus cabezas esparcía, con su mano serena en mi cuello vería y todos mis sentidos suspendía y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Entre las azucenas olvidado. Por noche que guiaste, por noche amable más que la alborada. Por noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado. Amada en el amado transformada.
Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Su Imagen, hablando de la oración, siguiendo a San Juan de la Cruz. Y habíamos visto su vida y cómo San Juan de la Cruz habla de la meditación. Sin embargo, siendo esto así, es decir, viendo la importancia de la meditación, llega un momento, nos dice el santo, en la vida espiritual en la cual el alma ha de dejar la meditación para abrirse a la acción más pasiva de Dios. La pedagogía que expresa San Juan de la Cruz, la meditación mantiene su valor mientras no es un obstáculo para el progreso en la vida espiritual, ya que no es un fin en sí misma, sino un medio para el crecimiento espiritual. Por ello, el paso a la contemplación no tiene por qué suponer un abandono definitivo de la meditación, pero se ha de estar muy atento a este paso. Dice en segunda de su vida, 12.6, cuando digo su vida estoy haciendo referencia a su obra Subida del Monte Carmelo. Yerran muchos espirituales, los cuales habiendo ellos, ejercitándose en llegarse a Dios por imágenes y formas y meditaciones, cual conviene a los principiantes, queriendo los Dios recoger a bienes más espirituales, interiores e invisibles, quitándoles ya el gusto de la meditación discursiva, ellos no acaban, ni se atreven, ni saben desasirse de aquellos modos palpables a que están acostumbrados. Y así todavía trabajan por tenerlos, queriendo ir por consideración y meditación de formas, como antes, pensando que siempre ha de ser así, en lo cual trabajan ya mucho y hallan poco jugo o nada. Por ello, explica el santo que hay que estar muy atento a ese momento en el cual Dios quiere dar al alma una oración más pasiva, que es la contemplación. Explica primera de noche 9 del 2 al 8 y en segunda de su vida 13 las señales del cambio de la meditación a la contemplación. La primera es ver cómo ya no puede meditar ni discurrir con la imaginación como solía antes, sino que siente una gran sequedad y no porque no se haya ejercitado ya en esta forma de oración, sino que llevando muchos años en ella ya no puede meditar. La segunda es ver que no puede poner la imaginación en nada. Y la tercera, que gusta de estarse a solas en atención amorosa a Dios, sin otra consideración, o libro, o discurso. El alma no encuentra placer en las cosas del mundo y siente cada vez más descanso en la oración. Esto es señal de que el alma pasa ya a las purificaciones pasivas y de que Dios le va dando otra forma de orar, que es la contemplación. Estas señales han de darse juntas para que muestren el paso a la vida contemplativa. Es la diferencia, dice San Juan de la Cruz, en segunda de su vida 14:7, entre estar guisando la comida o estar comiéndola y gustándola ya guisada y masticada. Así Dios da la gracia de la contemplación. Dice el santo, es común y acaece a muchos, en primera de noche 8:1, haciendo referencia a Noche Oscura del Alma, otra de las grandes obras del santo. La contemplación se da ya por vía del espíritu y supone un trato más espiritual con el Señor. Si el sentido, digamos, es una parte más externa del ser humano, el espíritu lo es más interna. Luego es una oración ya de corazón a corazón, de puro espíritu a espíritu puro, dice segunda de su vida 17:4. También en su obra Llama de Amor Viva 3:36 dice que la contemplación pura consiste en recibir. Las potencias, memoria, entendimiento y voluntad están abiertas para recibir la noticia de Dios, obran pasivamente recibiendo lo que Dios quiere hacer en ellas. Esa es la contemplación, noticia amorosa o noticia general oscura. De todo ello entendemos que la contemplación es una forma de oración que supone en el hombre dejar actuar a Dios y abrirse a recibir lo que Dios quiera comunicarle de una forma directa. Es noticia amorosa, luz excesiva por la cercanía de Dios en el alma, infusión de la sabiduría divina o divino fuego de amor. Por la contemplación el hombre ve sus miserias y esto forma parte de la purificación. La contemplación se da en el hombre de grado en grado, hasta lo más interior, dice, por la escala secreta, suave y directamente. También se da de forma pasiva. En segunda de noche 13:11 dice, Dios, haciendo y obrando en ella por medio de esta noche, ilustrándola e inflamándola divinamente, con ansias de solo Dios y no de cosa alguna, es sabiduría interior, sencilla, general, espiritual. Como consecuencia, este modo de oración tiene sabrosos efectos, bienes inestimables. En segunda de noche 13 explica algunos de estos efectos. Serenidad, sencillez, experiencia de un amor tierno, una voluntad inflamada de amor para hacer el bien y amar más a Dios. Además, el entendimiento va siendo iluminado. El alma ya no está metida en sí misma, sino que ha salido de sí para darse a Dios. Se siente inflamada el alma, llena del amor de Dios. Gusta el alma de estar en esta luz divina que la inviste y la arrolla. Y así ha de buscar estar con Dios, convencida de que si ella busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella, dice San Juan de la Cruz. Porque el contenido de la oración es siempre Cristo esposo. Este es el contenido de la oración, el amor a Cristo esposo, el único que puede llenar al hombre, porque el resto de los amores humanos, tanto de amistad como entre novios o esposos, por muy buenos que sean, como lo son, pues siempre nos dejan insatisfechos, una parte de nosotros que no acaba de ser del todo llena. Solo Cristo esposo, a quien encontramos en la oración, colma, puede colmar esas ansias de felicidad de todo hombre. La esposa, pues es el alma, tal como lo expresa en Cántico Espiritual, basado en el Cantar de los Cantares. ¿Qué busca el esposo? ¿Cómo busca el alma a Cristo en la oración? Así, y de este modo llama el santo a Cristo el esposo. Verbo, esposo mío. Y esta es la mayor aplicación que podemos hacer en esta etapa de nuestra vida, en cualquiera que sea la etapa de nuestra vida por la que estemos pasando, porque es siempre Cristo esposo el que sale a nuestro encuentro en la oración y donde nuestro corazón y nuestra afectividad debe de estar anclada. Lo único que nos colma de alegría, de equilibrio, de libertad, esa alegría que nada ni nadie puede arrebatarnos. Pudiendo así exclamar con San Juan de la Cruz en la oración del alma enamorada, en el dicho 26. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos. Y míos los pecadores, los ángeles son míos. Y la Madre de Dios y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas en menos ni repares en miajas que se caen de la mesa de tu padre. Sal fuera y gloríate en tu gloria. Escóndete en ella y goza y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Es más, queridos amigos de Radio María, estamos hechos para cosas altas. Cuando oremos, esperemos todo esto del Señor, porque también nos dice el santo en Cántico Espiritual 39:7, o almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajeza, vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Pues queridos amigos, con estas palabras de San Juan de la Cruz, terminamos el programa. Gracias por estar ahí. Ya saben que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo a su imagen@radiomaria.es, a su imagen@radiomaria.es. Hasta pronto.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Santísimo, por la sangre.